Fernando, 17 minutos pasaron de la hora 9 en el día de hoy martes, y como todos los martes y viernes tenemos que charlar con alguna nutri. En el día de hoy también vamos a estar charlando con Daniela, con la nutri de Tolwyn. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Día. Excelente comienzo de este martes para vos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Tolwyn?
Buen día para todos, buen día Rosario y Fernando. Está nublado, pero sin viento. La verdad que lindo.
Bueno, además me imagino despertar en Tolwyn con esa tranquilidad propia también de Tolwyn, Daniela.
Sí, aparte yo tengo mi ventana que veo todo el lago que está recalmo, veo las montañas, es bellísimo.
Bueno, bellísimo. Muy bien, Daniela. ¿Qué tema tenemos para el día de hoy?
Para el día de hoy vamos a hablar por qué comemos, para qué nos alimentamos todos los días, porque pensemos, energía para la vida, comemos para vivir, ¿no es así?
Sí.
Sí, está el famoso dicho, ¿no? Que hay que comer para vivir y no vivir para comer.
Para comer, exactamente. Bueno, los seres vivos necesitan energía para vivir y la obtienen a partir de los nutrientes que se encuentran en los alimentos que consumimos. Los nutrientes son sustancias químicas que participan activamente en todos los procesos biológicos, responsables de mantener las funciones vitales. Todos los organismos vivos tienen que alimentarse para vivir. Por ejemplo, desde una planta hasta un animalito y, bueno, por supuesto nosotros. El hombre consume productos tal como lo ofrece la naturaleza y procesado por la industria, provenientes del reino animal, vegetal o mineral. Los alimentos proporcionan al hombre la energía y los nutrientes necesarios para mantener la vida, promover el crecimiento y conservar la integridad de las estructuras corporales. Esa energía es indispensable para movernos, bailar, jugar, practicar deportes, trabajar, estudiar, aprender, preservar el estado de salud, buen humor y dormir. Todo lo que los alimentos, la energía que nos da, es para todas las funciones que cumplimos a diario. Entonces uno a veces se pregunta, ¿existen los alimentos prohibidos? En la actualidad ya no se habla de alimentos prohibidos y permitidos, o alimentos buenos o malos. Pero podemos diferenciar entre los nutritivos y los poco nutritivos. Conocemos como alimentos nutritivos que son aquellos que contienen una gran proporción de nutrientes, especialmente vitaminas y minerales, en su composición. Y además brindan una alta cantidad de energía proveniente de los alimentos ricos en azúcares y grasas. Siempre cuando yo hablo del tema de las vitaminas y minerales, que principalmente contienen las verduras y las frutas, siempre hablo y hago hincapié con respecto a la cocción de las mismas. Porque una, si pone, por ejemplo, una selga, una espinaca a hervir y la deja 2 horas, en el agua de cocción se pierden todas las vitaminas y minerales. Por eso siempre digo, la cocción justa, si se puede hacer al vapor mejor, si se puede utilizar en ciertas preparaciones, en un salteado, en crudo, mejor. Por ejemplo, el hecho de hacer un canelón, y cuando uno está rehogando la cebolla, puede cortar bien finita la espinaca o la acelga, y en esa misma cocción de la cebolla, cocinar la acelga y la espinaca. Entonces ahí aprovechamos en el jugo de la cocción, queda todas las vitaminas y minerales de esas verduras. ¿Se entendió? Los alimentos nutritivos, empecemos por ejemplo con los lácteos. Los lácteos son las leches, los yogur, los quesos, en todas sus variedades. También los cereales, por ejemplo, el arroz, el pan, los fideos, los cereales que consumimos en el desayuno, las barritas de cereal. Otros alimentos nutritivos son las legumbres, que en algunas ocasiones cuesta que la gente incorpore legumbres. Las legumbres, por ejemplo, lentejas, garbanzos, todo tipo de poroto. Bueno, y frutas, verduras, carnes y huevos. Los alimentos poco nutritivos son los que uno nos atrae más. Por ejemplo, las galletitas dulces, las rellenas, las golosinas todas, caramelos, chupetines, alfajores, helados, chocolates. las gaseosas y bebidas azucaradas, las hamburguesas, pero las hamburguesas de comerciales, porque si uno hace una hamburguesa casera, tiene otros nutrientes.
Y claro, estamos hablando, de Daniela, de estos alimentos súper procesados prácticamente.
Exactamente, exactamente. Y, por ejemplo, los panchos, las papas fritas, todo eso de Copetín. Aunque uno, a la gente le atrae más los productos de Copetín, porque son los más sabrosos, los que hacen ese ruidito, como uno dice, los crunch, que uno dice, bueno, es como que te atrae a comer más. Entonces sí. Ahora también, en eso tenemos que ver la diferencia, como hablábamos el otro día, de la educación alimentaria nutricional. Cuando uno va a comprar, que leer lo que compra, el tema del consumo de cuánto sodio consumimos a diario, qué productos elegimos, qué cantidad de sodio tiene cada uno. Uno tiene que comenzar a leer los etiquetados. A veces uno compra una marca de fideos, vamos a suponer, y si uno se fija, pues sí, pero son pastas, son fideos, sí, pero uno tiene más contenido de sodio que otro. Igual que el agua mineral. Aguas minerales que tienen mucho más contenido de sodio que otras. Entonces, las personas que tienen problemas o quieren empezar a hacer una vida saludable, tienen que empezar a leer. Bueno, nosotros que ya somos grandes, vamos con los anteojos y nos cuesta porque a veces las letras son muy pequeñas. Pero es importante leer los etiquetados.
Bien, pero, bueno, y llegamos igual un poco como a querer alejarnos igual de estos alimentos súper procesados, que generalmente casi todo lo que tiene envoltorio, estos colores llamativos también.
Y los enlatados uh-huh. principalmente, tienen mucho contenido de sodio. Por eso yo siempre digo, es mejor comprar un paquetito de lentejas o sueltas, porotos, garbanzos, todo, o las verduras, en lugar de comprarlas por el apuro o por lo que sea. La gente opta a veces por los enlatados y eso es arma de doble filo, en una palabra, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia que hay entre la alimentación y la nutrición? A veces se utiliza como sinónimo. En realidad son términos diferentes. La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación, ingesta de los alimentos. Mientras que la nutrición comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden en la ingesta de estos alimentos. La digestión, la absorción o el paso a la sangre del tubo digestivo de sus componentes o nutrientes y su asimilación en las células del organismo. ¿Se entendió lo que es la diferencia entre alimentación y nutrición? Uh-huh. Y por ahí decimos, ¿a qué llamamos alimentación? Desde el momento que nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué vamos a comer? Bueno, nuestra mente empieza a volar. Se pone en juego un plan de actos que implican decidir, planificar, adquirir los alimentos, mantenerlos en adecuadas condiciones de conservación e higiene, cocinar, preparar comida y sentarse a la mesa para ingerirla. Estos actos están relacionados con el medio ambiente y con el entorno sociocultural, como estuvimos hablando la vez pasada, que nos rodea y determina los hábitos alimentarios y el estilo de vida que desarrollan las personas. Cuando elegimos los alimentos que consumimos, lo hacemos por conocimiento, porque nos gusta, por costumbre, por la posibilidad económica que tenemos para acceder a ellos. Pero otro criterio importante a la hora de elegir es la calidad nutricional de los alimentos. Es decir, debemos tener en cuenta qué nutrientes aportan a nuestro organismo cuando los comemos. Yo siempre aconsejo también que no solo es adquirir el alimento o la materia prima para fabricar nuestra ingesta. Lo importante también es el momento de la preparación de las comidas y existen algunos cuidados que debemos tomar para evitar que nuestros alimentos se contaminen, que eso es muy importante. Desde, más ahora en tiempo de pandemia, que una llega del súper y nos toma un montón de tiempo higienizar cada producto. Salimos de casa ya y dejamos el rociador preparado para la limpieza de lo que vamos a traer. Uh-huh. Una vez que limpiamos todo, ¿cómo acomodamos nuestra alacena y cómo acomodamos nuestra heladera? Eso es un tema aparte porque la heladera tiene mucha mucha información y muchos cuidados para acomodar nuestros alimentos. No se puede poner todo así nomás, las carnes crudas, las carnes cocidas, o sea, uno en eso tiene que tener mucho cuidado. Yo siempre aconsejo, en primer lugar, y más ahora en tiempo de pandemia, aparte de higienizar los alimentos, el lugar donde vamos a preparar nuestras comidas. Bueno, en primer lugar tiene que estar lavarse bien las manos antes de preparar todos los alimentos. Aunque sea un biberón, siempre tenemos que higienizar muy bien las manos. Y además del biberón, ¿no? Uh-huh. Esto previene muchas enfermedades. El lugar donde vamos a preparar nuestra mesada, nuestra mesa, lo que tengamos, mantener limpios los utensilios y las superficies de preparación. Siempre debemos lavar todo con agua segura, o sea, agua de red. Bueno, Torwin tiene lugares donde no llega el agua de red. Entonces, uh-huh, el camión que trae el agua potable que la y le reparte a la gente en bidones, de todas maneras yo les en bidones, en tachos, yo le aconsejo a esa gente que debe hervir el agua antes de lavar su fruta y su verdura. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se encuentra ese tanque que viene por dentro, no sabemos el tanque de su casa, cómo está higienizado por dentro. Entonces, hago mucho hincapié en eso, de que tengan el cuidado de hervir y enfriar el agua antes de lavar la verdura a consumir, por más que sea que viene de agua potable, ¿no? Porque no todos tienen agua de red. Eso acá es bastante, bastante complicado en algunos sectores. Lavar las frutas y verduras antes de consumirlas. Proteger los alimentos no perecederos en recipientes cerrados para evitar el contacto con insectos, mascotas, conservarlos en ambientes secos y estanterías lejos del suelo. Principalmente ahora que ya he visto que hay un par de habitantes así de cuatro patas que andan dando vuelta por todos lados. Acá en Torbe, no sé, ahí en Río Grande es que hay lauchitas, ratones y esas cosas.
Sí, tenemos un par, ¿eh? Yo me he cruzado a un par de ratones y, bueno, no sé si lauchas también, pero siempre andan ahí.
Bueno, por eso siempre tenemos que tener cuidado. ¿Cómo guardamos nuestros alimentos? Dentro de la casa, porque por cualquier endija son re hábiles e ingresan. Refrigerar los alimentos perecederos, por ejemplo, frutas, verduras, lácteos, alimentos cocidos y restos de preparación. Sabemos cuando llevamos un alimento cocido, para una mejor lo ponemos en un recipiente con tapa en la heladera, ¿verdad? Las frutas y verduras siempre están en el cajón inferior y no que no estén los alimentos crudos juntos con los cocidos en la heladera. Las carnes crudas deben mantenerse a 1 grado o 4 grados centígrados y los lácteos a 4 grados o 8 grados centígrados. Por eso uno va modificando en la estancia de la heladera dónde va a poner las carnes y dónde va a poner los otros productos. Cuando cocinamos carne, debemos evitar el contacto de las carnes crudas con otros alimentos. Por eso siempre uno no cuenta con dos tablas, digamos, para el procesar, para hacer las preparaciones. Constantemente tiene que ir higienizando. Corto unos bifes, voy y lavo la tabla que utilicé, el cuchillo que utilicé, y luego utilizo el resto de la materia prima. Uh-huh.
Y siempre recomendamos, bueno, yo en mi casa tengo la tabla roja para las carnes y la verde para todo lo que es verduras.
Excelente. De todas maneras, sabemos, vos vas a cortar en tu tabla roja las carnes, si es cocida, pero si utilizas cruda, y al mismo tiempo no podés utilizar cocida, hay que higienizarla. Y hay gente que tiene una sola tabla y, bueno, tendrá que lavar más cantidades de veces. Y además, otra cosa, no nos olvidemos que es muy mejor de higiene y no preserva los microorganismos, no se junta tanta suciedad cuando la tabla es de teflón o de esos tipos plásticos que cuando la tabla es de madera. Porque en las grietas se va juntando y ahí puede haber algún microorganismo. sabemos que las carnes la debemos cocinar completamente, nada de jugoso, sí. Nada de rojo, como vemos a veces en algunos programas de televisión que parece que la vaca dice muy también.
Bueno, Masterchef vimos, ¿no?
Sí. Hay gente que le gusta, pero bueno, principalmente las carnes que son las preparaciones que hacemos con carne picada, porque eso es como que los microorganismos se multiplican y es más peligroso. Ejemplo, la hamburguesa.
Claro.
Una manera de comprobarlo es que no tengan jugos, ni vetas rojas, ni rosadas en su interior. Entonces ahí sabemos que una carne está verdaderamente cocida. Y para descongelar, sacar los alimentos del freezer y llevarlo a la heladera la noche anterior. No dejarlo que se congele a temperatura ambiente. La idea es, yo te digo la organización. Vos sabés que mañana vas a hacer carne al horno y la tenés en el freezer, bueno, la sacás a la mañana del día anterior y la pones abajo en tu último estante de la heladera y ahí que se vaya descongelando. Es la mejor manera.
Muy bien. Las carnes siempre...
Sí. Sí, Rosario.
Te escuchamos, Daniela, ¿no? Justo te iba a decir que a veces uno por apurado, a veces lo pone abajo del chorro de agua caliente y eso es lo peor que puede existir, ¿o no?
Sí, yo también soy media antigua y no me gusta tampoco el uso de microondas. Es, viste, que también es tan práctico, pero bueno, yo no lo uso. Pero para muchos le es fácil, bueno, está bien, cada uno, pero bueno, uno trata de hacer las cosas lo mejor posible, pero a veces sí, es como decir, no sabes qué hacer y no descongelaste, y bueno, él lo ponemos en el agua, ¿qué va a hacer? Todo sucede, pero deberíamos evitar. La carne y las aves pueden contener una bacteria que se llama Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, Trichinella, Spirillatrinella, que es de los cerdos, todos lo sabemos. El pescado y los mariscos pueden contener Vibrio cholerae y hepatitis A. Es necesario cocinar bien los alimentos para matar estos agentes que causan enfermedades. Conocemos la Escherichia coli, que todos tenemos, porque es una bacteria que se encuentra en el intestino de las personas, todos tenemos. Y en los animales, en el medio ambiente y también en los alimentos. La mayoría del E. coli, como decimos, son inofensivos y son parte de un tracto intestinal sano. Sin embargo, algunos causan diarrea, infecciones urinarias, enfermedades respiratorias, infecciones sanguíneas y otras enfermedades. Los intestinos, los tipos de Escherichia coli que pueden causar enfermedades, se propagan a través del agua, los alimentos contaminados y el contacto con animales o personas. Por eso a veces uno dice, hay que cocinar bien la carne porque sin querer... En la facturación a veces el cuchillo toca el intestino del animal, toca la carne y encima uno si no lo cocina bien, bueno, podemos contagiarnos de algo.
Muy bien, Daniela. Bueno, muy interesante el tema que abordamos en este día, muy variado también, muy interesante estas recomendaciones. Daniela, seguramente, no sé si estamos charlando nuevamente el viernes.
Creería que sí, vamos a ver si no hay otra de mis colegas que participen, no hay ningún problema.
Bueno, Daniela,
podríamos hablar de lo que quieras, cómo acomodar una heladera, la alimentación en esta época de pandemia, cuáles son para fortalecer nuestro sistema inmunológico, los alimentos a consumir, la variedad de nutrientes, lo que ustedes quieran, no hay ningún tipo de problema.
Muy bien, Daniela. Entonces vamos a estar charlando para organizar este próximo encuentro. Entonces vamos a ver si nos reencontramos el viernes o el martes. Igualmente te deseamos que tengas un excelente día.
Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a la audiencia.